gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te crecieron, te estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos, pese a este fondo tan rockero, pero seguimos siendo los mismos cretinos de siempre.
Este programa insustancial e insustanciado, hecho por gente que de mentes inexistentes, dirigido a personajes y personajas sin una neurona útil en su cerebro.
¿Eh?
¿Eh? Estamos en el 104.5 de la FM y este programa se llama Todo es mentira. Bueno, eso de programa por llamarlo algo.
Esperpento o simulacro, yo me refería mejor a eso.
Pues sí. Luego tenemos un teléfono al cual podéis llamar y además os lo recomendamos encarecidamente que lo hagáis, que es el 012, donde unos funcionarios de la porra y de la placa os pondrán calentitos y a la sombra.
Sí, y siempre están muy calientes, y más en esta época. Por eso siempre habituón a realizar la bañera para refrescar ideas.
Ahí está. Pues bien, sin más dilación entraremos
en acción,
sí. Tenemos aquí una noticia muy, muy maja, que habla de un estudio de estos gilipollas que se sacan de la manga los supuestos expertos que pretenden aleccionar al poder sobre tendencias sociales.
Sí, inútiles asesores que no sirven para nada. Y ahí que está. Quedan ahí reciclados.
Sí, son los que pasan por el programa, que los echamos y luego pues se van a asesorar a los políticos. Pues bien, un polémico estudio afirma que las mujeres en paro tienen hijos más sanos. Y yo corroboraría este estudio en el aspecto de que el trabajo es perjudicial para la salud.
Claro. Y encima, para que veáis lo bueno que es el paro.
Claro. Bueno, y bueno, el paro es un estrés. El trabajo es un estrés. Lo mejor es no trabajar.
O ser de la familia real.
O ser de la familia real. Ellos no trabajan.
Que sí, que tienen que saludar todo el día. Pero ya hablaremos ya concienzudamente.
Bueno, sí, ya, dicho tema. Ya analizaremos la coronación de nuestro amado rey, ¿cómo se llamaba? Felipe VI.
Felipe VI.
Sí.
Sí, que tiene nombre de brandy.
Vaya. Ponemos una copa de Felipe VI. Es para aclararme la voz. Pues bien, aseguran que los bebés nacidos en periodos de crisis nacen con mejor salud si la madre es capaz de cuidarse. Un trabajo realizado sobre los efectos de la crisis económica en las embarazadas, realizado por la profesora de la Universidad Pompeu Fabra, una universidad popular, para la gente del pueblo.
Más que nada para la gente afecta al Partido Popular.
También. Pero el Partido Popular es el partido del pueblo también.
Claro, por eso se llama Popular.
Claro.
Su nombre.
Claro. Pues bien, la profesora de universidad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Libertad González Luna, conjuntamente con la investigadora Ainhoa Aparicio Fenoll del Colegio Carlo Alberto de Turín, ha revelado que los bebés que nacen dentro de un periodo de recesión económica lo hacen con un mejor estado de salud que aquellos que crecen en épocas de bonanza. Bueno, es que eso de recesión económica, épocas de bonanza, se refiere sobre todo a si tienes un curro de mierda o no.
Bueno, por supuesto.
Claro. Si no lo tienes, pues estás con el estrés de que no lo tienes. Y si lo tienes, estás con el estrés de que estás currando.
Sí, y entonces tienes mala leche.
¿Y entonces por qué no hacen un estudio sobre la gente que no necesita currar en esta vida? Como la familia real, como...
Que sí, que trabaja mucho.
Pues bien. No, lo que pasa es que, evidentemente, pues la intención de este estudio y los resultados finales, pues lo que quieren es apoyar la idea reaccionaria de que la mujer debe estar en casa y que, con la pata quebrada y en la cocina y cuidando de la prole.
Lo que pasa es que no lo pueden decir directamente y entonces...
Y tienen que hacer un estudio.
Se refugian en eufemismos ridículos y en estudios más ridículos aún.
Claro. Pero bueno, pero en vez de llegar a la conclusión de que el trabajo es perjudicial para la salud, llegan a la conclusión de que el trabajo es perjudicial para el trabajo hecho de forma voluntaria, es perjudicial para la salud del recién nacido. Cuando no y no dicen que el trabajo en general pues es...
Mata.
Mata.
Sí, eso es un contrato de trabajo, pues ya te lo podrían anunciar, al igual que las cajetillas de tabaco.
Claro.
Anuncian que es perjudicial para la salud y que puedes contraer no sé cuántas enfermedades, quedarte impotente, estéril y no sé cuántas cosas chungas, pues eso también te lo tenían que advertir en un contrato de trabajo.
Claro.
Que puede ser muy peligroso y conducirle directamente a la muerte o contraer alguna enfermedad que producirá una muerte poco a poco, paulatinamente y de forma dolorosa.
Ahí está. Sí, deberían advertirlo las autoridades sanitarias en los contratos de trabajo. Y luego pues también está el paro. ¿Qué decir del paro? El paro es cuando estás obligado a trabajar para mantenerte, para comer, para pagar todo lo que es necesario para la supervivencia y que te lo ponen a precio de oro en esta magnífica sociedad.
Esta magnífica democracia.
En esta magnífica democracia. Y no puedes acceder a ello porque estás en el puto paro. Ahí tienes unos hijos hermosos y sonrosados. O sea, que la mujer mejor que no trabaje. Pero que no viva del cuento tampoco.
Claro.
Que sufra. Porque ya lo dijo la Biblia, que parirás con dolor.
Y ganarás el pan con el sudor de tu frente.
No, eso el marido.
Claro.
Hombre.
El marido y la esposa, pues paridas con dolor.
Es que tiene que volver otra vez a esos cauces.
El orden natural de las cosas.
El orden natural de las cosas. Lo que no puede ser es que la mujer quiera trabajar igual que el hombre.
Claro. que lleva los pantalones, dilo.
¿Quién lleva los pantalones aquí? A ver. El estudio publicado en la serie Working Papers de la Barcelona Graduate School of Economics está basado en un análisis de los datos recogidos por la encuesta de población activa española en base al paro registrado en las provincias españolas por un periodo de 30 años. Para conocer el estado de las personas nacidas en ese tiempo, las investigadoras han hecho uso de los certificados de nacimiento, teniendo en cuenta factores como el peso, el grado de prematuridad y la mortalidad neonatal, que hace referencia al número de recién nacidos que fallece antes de cumplir 28 días de vida. Pero el hecho de que los bebés más sanos sean los que nazcan cuando su madre está en paro tendría matices. Cuando su mujer está en paro y está obligada a quedarse en casa. No lo hace por gusto, lo hace por obligación. Apostillamos. Los factores que determinan esa mejora de salud están relacionados con que la situación de desempleo favorece un menor consumo de alcohol, tabaco y comidas saturadas. Me encanta. Qué estudio más majo. Ya te digo, son asesoras estas dos. Por lo tanto, las privaciones derivadas de una mala situación económica son beneficiosas desde el aspecto físico, pero tal y como recoge la web de nuestra cadena estatal de televisión, RTVE, la situación moral de la madre también es determinante. Ah, menos mal. El estudio destaca que no trabajar es muy beneficioso para las embarazadas, ya que carecen de estrés propio del trabajo que permite a las futuras madres alimentar mejor y adquirir hábitos de vida saludables. El estrés laboral parece ser una de las principales instigadoras de malos hábitos. ¿Ves? Hablamos del estrés laboral, pero del estrés no laboral tampoco parece ser que no...
Que no existe, ¿no?
Que no existe.
Claro.
Claro.
Como no trabaja, pues no te estresas.
Claro. Bueno, pero es que si no trabajaras, pero tuvieras todo lo necesario para vivir que nos da la madre naturaleza en este planeta... En fin, pero una situación de desempleo prolongada puede generar el mismo nivel de ansiedad. Ah, es complicado imaginar que una persona puede hacer ejercicio, alimentarse bien y descansar tranquilamente mientras hace cábalas sobre cómo pagará el piso a final de mes, los medicamentos de algún familiar que depende de dicha persona o todos los gastos que supone traer una nueva vida al mundo. Conscientes de las ampollas que podría despertar el estudio titulado ¿Es bueno nacer en los malos tiempos? La UPF emitió un comunicado en el que aclara que las mujeres con una renta económica muy baja pueden sufrir problemas durante el embarazo por una mala nutrición o un índice de estrés muy elevado. Por otro lado, en un país con más de 4 millones y medio de parados, es difícil encontrar el optimismo en el dato de que la natalidad y el paro se complementan positivamente. Sobre todo si tenemos en cuenta que el número de mujeres que a pesar del desempleo cuenta con un soporte económico mínimo es muy reducido en estos tiempos. Claro, eso de que el marido trabaje y que la mujer se quede en casa a planchar, a cocinar y a cuidar de los críos, eso pues...
Eso no es trabajo ni es nada.
No, primero, eso no es trabajo.
Claro.
Y segundo, que ahora los maridos pues ya no ganan para mantener a la familia.
Claro, perdiendo por otro lado sombría.
Perdiendo sombría.
Sí. Porque ya se sabe que un cabeza de familia su labor es mantener,
claro,
a su familia.
Y luego ir salvar, a ver el fútbol y a tomarse un copazo de
Sol y Sombra,
de Carlos VI.
Por ejemplo. O de Felipe VI.
Ay, eso, Felipe VI. Qué manía. No obstante, el estudio también apunta que las mujeres embarazadas durante largos periodos de crisis económica suelen ser en su mayoría mujeres jóvenes de entre 25 y 35 años. El 83% eran mujeres casadas y un 15% tenían un trabajo que requería una alta cualificación. Además, prácticamente para la mitad de las mujeres sobre las que se realiza el estudio era su primer embarazo. Es lo que pone aquí, ¿eh?
¿Embarazo?
Embarazo, sí.
O sea, que la llevan en brazos.
Claro.
¿Quieres decir?
Sí.
Sí.
Pues bien, hasta aquí la noticia, muy maja.
Y después de eso, pues vendrá, como no, pues un tema. Vamos a poner a los Exayac. Y la canción en cuestión será Sos Presoak.
Soy un mano duarte Dere bat doa zuen ima batzarelako Gizarte honek onena du egin zaitu Lukatzen dute presoak zoz Da irrin zira Lepon manen Lukazu lehan
Vamos con la sección esta sobre sustancias varias que los cretinos humanos pues han prohibido dentro de su idiotez manifiesta. La marihuana prohibida, los mexicanos violan mujeres bajo sus efectos.
Es que es lo que pasa. Es normal.
Sí.
¿Y las mujeres que fuman?
Son asesinas directamente.
Ya, claro.
Envenenan.
Abortan, ¿no?
Abortan.
Van a abortar todas.
Y luego se comen a los fetos. 1936. Hay que dar trabajo a la policía una vez abolida la ley seca. Además, el cultivo de cáñamo molesta a la industria del algodón, con gran poder en la prensa. Para satanizar, pues, el cáñamo, se ha asociado su consumo a los inmigrantes mexicanos, que la usan habitualmente para divertirse y relajarse, lo cual no puede ser que una droga se utilice con usos lúdicos para divertirse, ¿no? ¿No?
No.
La entrada de los mexicanos como mano de obra barata fue inicialmente bien recibida, pero la Gran Depresión, posterior al crack del 29, los ha convertido en una competencia temida por los trabajadores del país. Se atribuye a su consumo de cannabis la realización de robos, violaciones y asesinatos, y se les acusa de introducirla a los colegios para envenenar a la juventud americana.
Hombre, es el clásico camello que va a los colegios a venderles droga a los niños.
A regalarlas.
Bueno, primero a regalarlas, sí, luego a venderlas.
Sí, porque ya regala la primera dosis, como todo el mundo sabe, para luego hacerlo ya adictos. A partir de la segunda ya se tiran a él, como yonkis.
Claro. Y yo, mira, que siempre en el colegio esperaba que viniera alguno de estos, sí, pero no...
A darte el primer caramelo. Claro. Luego el segundo irías a suplicarlo.
Ahí está.
La marihuana, razonan, explica su atraso racial, según estas teorías. La policía también se queja. Un capitán de la policía de Texas, donde quedan hombres como Dios manda,
¿cómo debe ser?,
ha declarado a la prensa que bajo los efectos de la marihuana los mexicanos se vuelven muy violentos, especialmente cuando se ponen furiosos, y atacarían a un oficial de policía aun cuando este les esté apuntando con un revólver. La marihuana, continúa el policía, multiplica su fuerza.
Sí.
Parecen como el Popeye con las espinacas, más
claro,
o menos. Parecen no tener miedo. Bajo los efectos de esta hierba tienen una enorme fuerza. Y se necesitarían varios hombres para tratar con alguien que bajo otras circunstancias solo habría necesitado un agente. Hay que prohibirla. Llegan a la conclusión.
Hombre, claro.
Y eso es lo que hicieron.
Sí.
Hasta el día de hoy. Tema.
El corazón del sapo, titulado Dos minutos de odio.
Pues allá vamos.
La guerra no se hace para ganarla, se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad.
¡Maldita humanidad! ¡Maldita bacanal! ¡De perros muertos sin! ¡Ya de pánico ya! ¡Malditos médicos fanáticos en la espiral! ¡Malditas fábricas de esclavos y resulta! ¡Robo Evo! ¡Salí!
I un cop més tenim una notícia relacionada amb els Mossos d'Esquadra.
Ja que lo cual ya constituye una sección fija en este programa.
Sí, ya tenemos una sección dedicada a ellos, porque es que siempre generan noticias este cuerpo policial por antonomasia estupendo.
Esto que es una sección que no se ha creado con intencionadamente, no como otras, pero esta sale espontáneamente porque siempre hay...
Siempre generan noticias.
Siempre generan noticias, muy interesantes.
Sí. Doncs bé, un policia dels Mossos d'Esquadra vol ser candidat a Plataforma per Catalunya, Ripoll.
Vale, este acaba de salir del armario.
Sí, este ya se ha destapado, se ha desmelenado y ha dicho, pues yo voy con los míos.
Claro.
¿Qué narices?
Que me gusta patear culos y disfruto con ello.
De los guarros, de los inmigrantes y de más churma en general. El flirteig de Plataforma per Catalunya amb el cos dels Mossos d'Esquadra és habitual. La formació ultradretana fa aprofitar el conflicte de Can Vies de fa dues setmanes, per exemple, per tornar a expressar un cop més el seu total suport als cossos de seguretat, els quals han deixat totalment desemparats i amb les mans lligades sense els mitjans adequats i necessaris per defensar-se dels atacs d'extrema violència que sofreixen.
Pobrecitos.
Pobrecitos.
Como que sufrieron esta semana ahí por cerca del barrio de la mina.
Ah, eso ha sido buenísimo.
Que sufrieron la cale borroca de la mina. Y los pobres fueron rodeados por una gran turba.
Sí, sí.
Eso sí, habían atropellado a un crío de 7 años y llegaron mucho antes. Llegaron los efectivos policiales para combatir esa sublevación antes que la ambulancia.
Bueno, es que eso es lo habitual.
Cosas prioritarias.
Eso es lo habitual. Sí. Bueno, mira, los Mossos siempre se quejan de que tienen poco material para trabajar, sí. Que cobran poco. Pobrecillos, pobrecillos. Pues bien, aquí está Plataforma por Cataluña que les comprende y es de suponer que muchos de ellos pues ya se han apuntado a sus filas y este, pues sin complejos, se presenta como candidato en Ripoll.
Claro.
Claro.
Sí, diría, soy un cabrón y disfruto con ello. Ya está.
Sin complejos.
Sin complejos.
Claro. Doncs bé, aquestes últimes declaracions que he llegit, que són necessaris mitjans adequats per defensar-se dels atacs d'extrema violència que sofreixen per part dels violents, encaputxats i que a sobre no es renten, va declarar l'actual líder de la formació, Robert Hernando, tot reproduint el discurs habitual de les organitzacions corporatives policials com el Sindicat de Mossos d'Esquadra. Però el filteig també es produeix en el sentit oposat. D'alguns membres del cos dels Mossos d'Esquadra cap a la formació ultra. És el cas de Pep Sort, Aquest policia de la Generalitat ha esdevingut recentment delegat de Plataforma per Catalunya a Ripoll i ara es postula per ser el candidat de la formació ultra a l'alcaldia en els propers comicis municipals. El seu padrí és el regidor de Plataforma per Catalunya a Olot, germà del regidor del PP a Barcelona, Javier Mulleras, i exlíder de la formació neofeixista Democràcia Nacional, Ignacio Mulleras. O sigui que
estan, família,
todo,
no? Todo
queda en familia, todo queda en familia. O cada uno en un partido, pero bueno, es de suponer que se llevan todos fenomenal.
Por supuesto.
Claro. Pep Sort, actualment és agent en actiu, ha confirmat Plataforma per Catalunya en un comunicat. Per Plataforma per Catalunya, és un orgull tenir un membre dels Mossos com a delegat del partit a Ripoll, ha piulat per la seva banda al Twitter Hernando, tot afegint a la piulada mencions al Sindicat de Policies de Catalunya i a la Unió Sindical de la Policia Autònoma de Catalunya. El mosso Pep Sort és delegat de Plataforma per Catalunya a Ripoll des de mitjans de maig. Ara també la formació ultra ha anunciat que aquest delegat local es postula com a possible candidat a la capital del Ripollès als comicis locals i que els serveis jurídics estudiaran totes les fórmules possibles per determinar la compatibilitat del càrrec de regidor amb la pertinença i cos dels Mossos d'Esquadra. Apostant per aquest policia, Plataforma per Catalunya mira de recuperar pes en una de les places en què va aconseguir representació a les eleccions del maig del 2011, però també una de les que ha perdut en la forta desbandada de regidors que ha partit des de llavors. N'ha perdut una cinquena part.
Sobretot també perquè su líder també ha caigut en desgràcia, l'Anglada.
Sí, per mangar.
Sí. Ja no és ben acogido dentro de sus acólitos. Ja és un apestazo.
És un apestado, sí. Bueno, mira, siempre se puede hacer autogestionario y apuntarse
sí, como
en el partido,
¿no?,
de Lina Estrillas.
Claro. Podrían crear una agrupación nueva, ¿no?
Claro.
Sí. De sí. Fachosos reciclados.
Fachosos reciclados, sí. Doncs bé, fins aquí la notícia. I és que sempre generen notícies els Mossos d'Esquadra i nosaltres pues, no podem evitar-ho i,
no
i ens agrada, ens agrada.
Que no vamos buscándolas, aparecen.
No, és que no las buscamos, no las buscamos.
Nos van provocando. Y vamos a poner una canción de Caspa Rata, la canción muy bonita, Oda a la Destrucción Urbana.
Uptown, in penthouse.
Vamos hoy con la sección histérica y para que sepáis que el mal gusto urbanístico no es una cosa nueva de hoy en día, que ya ocurre desde hace ya algún siglo que otro. Por ejemplo, en el siglo XIX, con la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel, que hay que reconocer que es un truño.
Y lo sigue siendo, y lo será.
Lo seguirá siendo, y lo será.
Los siglos de los siglos.
Vaya.
No a la Torre Eiffel. La parisina Torre Eiffel comenzó a construirse el 28 de mayo de 1887. Un par de semanas antes, en concreto el 14 de enero, el periódico Le Temps, también de París, publicaba un escrito firmado por un buen número de intelectuales, como por ejemplo León Bloy. ¿Qué exponían estos visionarios? Veamos. La carta enviada al periódico planteaba una total oposición a la construcción de la torre, ya que era un esqueleto horroroso y algo así como una Notre Dame de chatarra. A pesar de todo, el señor Eiffel colocó un buen montón de dinero figuradamente sobre aquella protesta intelectual y el proyecto arrancó. Y hoy con el tiempo podemos ver hasta dónde ha llegado aquella chatarra que se ha convertido en el símbolo oficial patrio francés. ¿Qué habría pasado de haber hecho caso de algún modo a aquella carta? ¿Quién sabe?
Pues mira, quién sabe. Pero no, seguro que no habría Torre Eiffel.
No, pero igual se inventaba otro cagarro aún peor.
No sé, pero yo estoy pensando ahora en los cagarros que hay en la ciudad de Barcelona, sí, sin ir más lejos.
O sea, que hay unos cuantos.
Que hay unos cuantos.
Se ve que han copiado de esta escuela de Eiffel.
Sí, sí. Sí. Que los imponen por cojones.
Sí.
Y por narices, y aquí la población, la gente de la ciudad, pues no tiene derecho a opinar.
¿Para qué?
¿Para qué?
Esto sí que es terrorismo urbanístico, joder, y no quemar containers.
Vaya.
Sí, la Torre Agbar, por ejemplo.
La Torre Agbar, sí, la Plaza de las Glorias.
Sí, cagarros pero totales y absolutos. Monumentos a la estupidez del siglo XXI.
Y al mal gusto.
Y al mal gusto. Pues bien, en el siglo XIX pues también había aficionados al mal gusto como los de la Torre Eiffel. Pues sigamos. Supongo que hoy cambiarían de parecer, al menos en parte, lo dudo. Digo, añado yo. Al ver que la Torre Eiffel es una de las construcciones más famosas del mundo, el auténtico símbolo de París, incluso de Francia entera. Se me ocurren algunas similitudes actuales con este hecho, caso en que los intelectuales, unos más que otros, todo se ha dicho, se ponen de un lado de la balanza, según cómo les unten en el bolsillo, que todos lo sabemos. Algunos intelectuales como son y de qué pico cogían. Y hablando de cagarros internacionales, uno que me ha venido a la mente es, por ejemplo, el obelisco de la avenida 9 de julio de Buenos Aires.
Ah.
Que es el símbolo nacional, patrio, porque el 9 de julio es el día de la independencia argentina. Y es un auténtico cagarro también. Sí, se totaña absolutamente.
Habría que coger a todos los alcaldes que perpetran estos horrores en las ciudades que gobiernan. Y habría que, en fin...
Sí,
habría que colgarlos por los pies.
Mandarlo a un gulag de
alcaldes.
Sí, de alcaldes y de terroristas urbanísticos.
Sí.
Well, I love you, girl. I want you, Peggy Sue.
¿Nos vayamos con un tema?
Sí, pondremos un tema de Paranoix.
O Paranoix.
Bueno, sí, aquí pone Paranoix, pero pronunciado será Paranoix.
Supongo.
Nuestras armas. Yeah.
nuestra forma de actuar. Todos cruzamos en nuestro barrizal. Punk, punk rock, nuestra realidad. Punk, punk rock, ser uno mismo. Locura, terrorismo, actitud y mala hostia. Lo que tomando pose es ahora gritos. Punk, punk rock, nuestra realidad. Punk, punk rock, ser uno mismo. Rabia y odio contra el amor mismo. Hasta destrozar el cero capitalismo.
Y es que esta es una de nuestras armas.
Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music.
Extremadura pregunta en un examen de inglés cómo convencer para no votar a Podemos.
Hay que recordar que Extremadura está gobernado por el glorioso PP.
Sí, bueno, y hay que recordar las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre Podemos, que decía que eran que eran peligrosos extremistas, antisistema. Sí,
subvencionados que, por
subvencionados por Chávez.
Chávez
desde el cielo.
Y Maduro, en este caso.
Sí.
Y evidentemente aquí habría que hacer una mención también al conocido como el Coletas.
Ahí está. Pues bien, el gobierno de Extremadura ha tenido que salir al paso de la polémica generada por la pregunta en un examen de inglés convocado por el propio Ejecutivo Regional para optar a los premios extraordinarios de bachillerato, en la que se retaban los alumnos a explicar cómo persuadirían a un amigo para que no vote a Podemos.
Como si fuese una peste peligrosa, ¿no? Una plaga.
Claro, bueno, es que lo son todos.
Ya, todos, incluido ellos también.
Incluidos ellos, claro. ¿Cómo convencerías a un amigo de que no vote a Podemos? Rezaba. Aunque el desafío era poner a prueba los conocimientos en la lengua de William Shakespeare de los alumnos con mejores notas de bachillerato, la referencia al partido de Pablo Iglesias no ha sentado bien entre los sindicatos, que además ha pedido a la Consejería de Educación de Extremadura que vigile al comité que elabora los exámenes. Qué graciosillos, ¿no?
Transparencia total y absoluta veo ahí.
Pues mira que como pongas en el examen, no votes a Podemos porque todos son iguales, porque...
Uy, uy, uy.
Y en fin, para que le des cuatro buenas razones para que no voten ni a estos ni a ninguno.
Sí. Hombre, todos sabemos...
Me parece que te catean, por muy bien escrito en inglés que esté.
Pero todos sabemos que Podemos, sin lugar a dudas, constituye un gran peligro revolucionario.
¡Hombre!
Si llegan al poder, pues esto será una república socialista boliviana, sin lugar a dudas.
¿Y tanto?
Sí, sí.
¿Y tanto?
Y todo de repúblicas soviéticas también. O sea, eso es... El marxismo adaptado al siglo XXI. ¿Cómo tiembla el poder con el Coletas?
En fin, yo he visto en un YouTube un vídeo de Felipe González de los años 70-80, antes de acariciar el poder en el PSOE, y tenía un discurso bastante parecido al de Podemos.
Sí, cuando iba con la chaqueta de plana.
Sí.
De pana.
Sí, 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 sí.
Y hablaba de autogestión.
Y tanto.
Y autodeterminación incluso hablaba.
Y tanto.
Y de varias cosas empezaba por autos.
Sí, 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 sí.
Como autocomplacencia, que siempre la ha tenido mucha.
Y jeta también. Pues bien. Esto es el futuro que le espera al Coletas, a lo mejor.
Sí.
¿O no?
Bueno, ya sabemos que el poder siempre tiene que hacer aparentar que cambie algo.
Para no que cambiar no cambiar nada.
Nada. Siempre
claro.
Su lema básico. Ajá. Su premisa básica de toda la vida. Y entonces, como actualmente con el contexto de crisis y todo el rollo, pues ya están un poco desgastados los partidos, como diría también el de la casta, el PP, PSOE, pues hay que
renovar.
Hay que renovar.
Claro.
En ambos ámbitos, tanto por la diestra como por la izquierda.
Ajá.
Para que el populacho se sienta un poco más contento.
Claro.
Y se le puede engañar más.
Hombre, es eso, es una renovación del sistema.
Pero amigos, amiguitas, no existen los Reyes Magos. Por muy coletas y muy guays que pues sean, no existen.
Vaya. Pues bien, la queja y la polémica generada ha provocado que desde la Junta hayan reconocido que la pregunta era inapropiada e improcedente, si bien defienden que no se debe fiscalizar de forma preventiva a un docente en la redacción de un examen, según informa una cadena de radio, que no es esta. El examen tuvo lugar el pasado martes 17 de junio en el Instituto Santa Eulalia de Mérida y a la prueba solo se podía presentar aquellos alumnos que hubieran obtenido una nota media igual o superior a 8,75 puntos en los dos cursos de bachillerato. ¡Hala!
Y para celebrarlo vamos a poner un clásico tema de Tijuana en Blue, de la canción La Lucha Final, que es un ejemplo claro de cómo se pueden reciclar ciertas sedes de cualquier partido político. Ahora viene el glorioso descanso, que no lo merecemos ni nada, pero lo hacemos porque tratamos las cosas como a nuestro antojo.
Ahí está.
Y os dejaremos con unos temas varios.
¡Pasar el tiempo! crucifija, rana crvena i u tu kolja. Vlade patea, kušte i silja, vrde mi čuva, hej i ja. Ovi uan, trobe te bio, i rifar, pate, skeni, to ne ču. Meni bruna ne spesala, e rati a tea, i šua te pari tu budare.
Prometo estarte agradecido. alcanzar. No tienes rival, no tienes rival. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferida. Déjame tenerte junto a mí. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido.
De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Bueno, queridas criaturas, aquí vuelvo. Ya supongo que quien ha escuchado esta mierda más de una vez, ya os suponéis lo que voy a decir, que voy a desaparecer, no soy responsable, y estas gilipolleces que digo siempre. Pero no por repetidas, dejan de ser ciertas. Ala, no me hago responsable.
Yo mi abuelo soy, es gracioso lo sé, pero así es como es. Yo mi abuelo soy, la esposa de papá, ella a su vez tuvo un bebé, que era pues mi nieto.
¿Qué aparezco yo? Domingo 15 de septiembre de 1974. Pues, peligrosa inmoralidad de muchos turistas.
¡Qué vergüenza!
Eso no nos interesa. Recoge el señor Herrero Tejedor comentarios de sus respectivas memorias a los fiscales de Córdoba y Málaga. El primero dice: tal vez la amenaza más grave para el derecho en esta etapa comercio industrial sea el desprecio de las ciencias económicas a la juridicidad. El comerciante ve en la normativa jurídica a uno de sus mayores enemigos, porque las leyes han hecho demasiadas blandas. Según él, las leyes impiden con frecuencia la agilidad de sus negocios y las acusa de impedir e entorpecer sus actividades comerciales. Y el de Málaga expone: este sí que es un señor de los pies a la cabeza. En la costa, afluencia masiva de delincuentes internacionales, huidos de sus países, y de gran número de turistas que, si bien en su mayoría saben comportarse conforme a los cánones que marca la convivencia social, muchos se comportan con total desprecio a las normas de esta convivencia, y a su grosería, falta de pudor y inmoralidad producen también su impacto en un público juvenil muy dado a aplaudir o imitar a todo lo que viene de fuera. Nosotros, patriotas, no nos negamos a las buenas influencias externas, pero sí a la basura y chusma que se cuela dentro de nuestras filas para infectar a nuestra juventud, para infectar a nuestra sangre, a nuestros muchachos y a las muchachas. Llegamos.
Cuando vea de verdad la oveja.
Un ejemplo claro puede verse en el examen de los expedientes de peligrosidad social. Una ley gloriosa creada en el año 73 que venía a sustituir la ley de vagos y maleantes, para que veáis que yo, cuando me he hecho un poco viejo, mi corazón se ha ido un poco, se emblandece un poquito, un poquillo solo, por lo justo y necesario, porque por otro lado mi mano siempre será firme a pesar que tenga Parkinson. Decíamos: un ejemplo claro puede verse en el examen de los expedientes de peligrosidad social incoados por el tribunal correspondiente de Málaga, La mayor parte de los expedientados son jóvenes ganados al homosexualismo. Esa plaga que se convierte en una corriente política o a la droga.
También es una corriente
una
política.
Una cosa todos sabemos que lleva a la otra.
Claro.
Droga, el drogadicto homosexual. En círculos que actúan en Torremolinos, Marbella y Fuengirola. Suerte que por esas zonas también veranea de vez en cuando y hace negocios un buen amigo mío de ahora, de las épocas modernas, que es Jesús Gil.
Otra vez, la labor manda, sobre todo, el jodido monetario.
Ay.
Sí, el parné, joder.
El bill metal.
Sí, que hay que explicárselo todo. Entonces viene la sección de la horterada, que una vez menos tiene el dudosísimo gusto de expandir la inmensa porquería inmundicia que desprende más allá de los círculos concéntricos. Y vamos a poner a un par de jovenzuelos de hace 30 años, eran jóvenes, ahora ni siquiera sé si están vivos, que era Pancho y Javi. Famosos como todo el mundo debe suponer por Verano Azul.
Sí.
Sí. Incluso yo creo que alguno de ellos pasó a la zona oscura después de eso y creo que se introdujo ciertas sustancias intravenosas. Y no sé cómo acabarían, ¿eh? Y vamos a hacer un homenaje a esta gran pareja. De hecho, eso sí, deben ser muy machos, no ellos, pero no lo sé. Vamos a poner a Pancho y Javi, la canción A Toda Vela, una canción del año 1982, año del naranjito, entre otras absurdeces. Pues ala.
Fatal este chico.
El año entero quedó atrás y nos volvemos a encontrar. Yo me pregunto si al volver todo será como el ayer. Si aquel amor que te pedí aún lo conservas para mí. Mucho tiempo ya lo sé, pero yo tengo que saber si en este invierno que pasó se te ha enfriado el corazón o comenzamos a vivir lo que dejamos al partir. Un amor a toda vez. Un amor a toda vela que al atardecer
Instala una cama per cobrar tres assegurances.
Bé, lo que hacen algunos por no currar, para vivir del cuento. Este sí que supera todos los niveles. El tío, o sea, no podría hacer una cosa más sutil. Pues no, la saco, haga, me rompo la pierna y ya está.
No se la rompe, se la corta.
Se la corta, claro, digo, se la corta, se la mutila.
Hostia, hay que estar colgado.
Esto sí que es la llamación directa.
Sí, i tant. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Rosselló, Segrià, de 46 anys, que s'hauria tallat una cama amb una serra radial per tal de cobrar una assegurança. Els fets van passar el mes de maig passat en una empresa del polígon Els Colomers de Golmés, al Pla d'Urgell, de la qual havia estat acomiadat el dia abans. L'home, segons va explicar ahir els Mossos d'Esquadra, es va seccionar la cama per sota del genoll quan anava a recollir els seus efectes personals. Arran d'aquest incident, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació. Tot buscant informació del cas, la policia va comprovar que l'home havia contractat 3 mesos abans 2 assegurances que pagaven indemnitzacions entre els 150.000 i 200.000 euros en casos d'amputacions.
Ai, que pillí, no? Ja ho tenia tot calculat i estudiat.
Però que fuerte, tio, mira, que cortas una pierna.
Ha faltat ser muy burro para eso.
I tant. El detingut també va arribar a cobrar de la mútua de l'empresa per accident laboral. La investigació va acabar aquest dimecres amb la detenció de l'home com a presumpte autor de 3 estafes. 2 van ser les de les asseguradores amb les quals va contractar les pòlisses i la tercera la mútua de l'empresa. El detingut està en llibertat des de l'endemà de la seva detenció, però té l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.
Claro, però almenys habrá conseguido una pensió d'invalidez. Y a su vez también, si tiene coche, pues un aparcamiento gratis para minusválidos.
Sí, ¿no?
Sí.
Y una pata de palo.
Es claro. Sobre todo el aparcamiento es muy importante, ¿sabes? Hay claro. Gente que no se cortaría por eso una pierna, sino las 2, si hubiera falta.
Claro.
Tener un aparcamiento así para ti mismo es algo que no tiene precio.
Porque me hago de esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual.
Y vamos con un hombre que fue denunciado por conducir un triciclo de juguete de forma temeraria, joder. Agentes de la Guardia Civil del puesto de San Juan de Aznalfarache han denunciado a una persona por conducir de modo temerario un triciclo de juguete. A toda hostia.
Ya ves.
Con el que bajaba de noche a toda velocidad. Todo ciclado. Por la cuesta que une Tomares en la provincia de Sevilla con el polígono industrial del Manchón, muy cerca a Sevilla. Según ha informado este lunes Los Picoletos, los hechos se produjeron de madrugada, cuando los agentes que patrullaban por el Manchón, no se sabremos si se mancharon o no, tenía que decir este puto chascarrillo de asesor, no, oyeron un extraño ruido que no supieron identificar. Al prestar atención, comprobaron de que lo que producía el extraño ruido era un triciclo que bajaba la cuesta a toda velocidad sin ningún tipo de iluminación. ¡A tumba abierta! Los agentes detuvieron al conductor del triciclo, al que consideraron un vehículo no catalogado, y le pidieron que se identificara, tras lo cual fue denunciado por conducir de modo temerario, ya que además de circular con un vehículo de juguete, iba sin iluminación. Quizás la tendría interior, ¿no? Y por una vía insuficientemente iluminada, poniendo en peligro su vida y la de los demás usuarios. Pero bueno, y lo bien que se lo pasó, ¿qué?
Claro.
Eso no cuenta. Pues un tema, como no.
Pondremos un tema de Cortatu, un grupo al que nadie conoce.
Nunca.
Yo no lo había oído nunca en la vida. Y el tema se titula A la calle, que es un tema que tampoco conocéis.
No, y es un tema que siempre está de moda.
Y siempre está de moda.
Esta canción nunca pasa de moda.
Pues venga.
A la calle, a mostrarnos a cuerpo, que ya es hora. Yeah.
el mismo crío soñador que aportó todo a una carta al rock and roll. Y aún no sabiendo que el camino era duro, lo emprendí con ilusión, con tantos sueños que quería cantar y mil historias que rondaban por mi cabeza. Soy el que hace un tiempo decidió escapar de la tristeza y volar, para evadirme de tantas miserias y entregarme solo a amar y tratar de...
Bush Padre salta en paracaídas por su 90 cumpleaños.
Joder, lo que vive.
Ya ves, lo que duran, lo que duran los
grandes estadistas.
Los grandes estadistas,
que tanto,
sí,
hicieron por el bien de la humanidad.
Y tanto, sí, y tanto. Este hombre solo pensaba que en el bien de la humanidad.
Sí.
Y por eso, pues, Dios le ha premiado con muchos años,
con muchos años
de vida.
Y le ha premiado también, le premió con un hijo fabuloso que ha seguido por sus restos caminos.
Ha seguido su estela.
Ahí estamos.
Sí. Pues bien, el expresidente George Bush celebró el jueves su 90 cumpleaños lanzándose en paracaídas en tándem cerca de su casa de la costa de Maine, cosa que se había propuesto desde después de un salto similar, aun cuando ya no puede caminar. Ya ves, ya se podía haber estrellado, ¿no?
Sí, pero volar parece que puede, ¿no? Eso sí, sí, no puede caminar, pero sí que volar. Eso sí, salen las imágenes que si tienen una especie de asesor o... o guardaespaldas que por si acaso al hombre no, que no se vaya que no se vaya a caer sin el paracaídas.
Claro.
Ayudándole, tiene una especie de ángel.
Sí, sí.
Que siempre le guarda sus espaldas.
Sí.
Como él ha guardado las espaldas de toda la humanidad, de todo el planeta Tierra.
Pues bien, el 41er presidente de la nación se arrojó desde un helicóptero a una altitud de casi 1.800 metros, sujetado por un arnés de seguridad al sargento retirado de primera clase Mike Elliott, ex integrante de los Caballeros Dorados, un equipo de paracaidistas del ejército.
Me gusta ese nombre.
A mí también.
Sí. Tiene glamour, ¿eh?
Sí. Elliot también acompañó al exmandatario cuando se tiró en paracaídas al cumplir 85. O sea, que cada 5 años este tío se tira en paracaídas.
Sí. ¿Llegará a los 95? Esto es capaz.
Es capaz, sí. Era lo que quería con motivo de su 90 cumpleaños y se lo concedió, declaró Elliot. Fue muy agradable haber participado y hacer que retroceda el tiempo, agregó. El helicóptero recogió a Bush fuera de su casa en Kevenport. La familia del expresidente lo trasladó en silla de ruedas al helicóptero mientras le cantaban feliz cumpleaños. La aeronave despegó poco después. Bush descendió con un paracaídas con los colores rojo, blanco y azul sobre el jardín de la iglesia episcopal Santan.
Qué patriótico, pero tenía que haberse lanzado el 4 de julio, ¿no? Quería mejor aún.
Bueno, sí, pero sí, a su cumpleaños.
Ya, pero aparte el 4 de julio para...
Porque se vuelve a tirar.
Sí, sí, un gran patriota americano.
Claro. Elliot afirmó que se le enredó abajo el pie de Bush durante el descenso, lo que causó que tropezara cuando tocó el suelo. Un portavoz dijo después que el expresidente se sentía bien. Bush exhibió una gran sonrisa a la multitud. Podía distinguirse que estaba emocionado, aseguró Diana Altermeyer, amiga de la familia procedente de Houston. Es un hombre sorprendente. Esta es otra señal de eso. Creo que al igual que la mayoría en Estados Unidos, nuestra familia lo ama muchísimo. Fue muy emocionante repetirlo, el salto.
Y están bendecidos por Dios.
Hombre, claro.
Como todos los buenos hombres.
Y tanto. Bush fue recibido con un beso de su esposa, Barbara.
Ah,
y un abrazo.
Me gusta
de
esa pronunciación.
Claro.
¿Cómo era?
Barbara.
Ahí está.
Barbara. Y un abrazo de su hijo, el expresidente George W.
Sí.
Bush,
conocido popularmente como el Arbusto Junior.
Arbustito.
Era el nombre que tenía en este programa.
Claro. La familia se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Afuera del lugar, centenares de personas se reunieron en la playa rocosa para observar el salto en paracaídas. Tiene mucho valor, necesitamos más como él, declaró David Morris, de 79 años, de Melrose, Massachusetts.
Vale, todo un chavalico al lado de él.
Claro, en un niñato.
Un niñato que no sabe de lo que va.
De lo que va.
¿Por
claro.
qué? Porque Bush Senior ya volvió antes de ir. Antes de que este fuese, el Bush ya había vuelto.
Sí, y había mandado tropas a Irak y sí. había. Bueno.
Le había gustado tanto Irak que luego el hijo pues fue otra vez.
Claro.
Y mira qué contentos están en Irak. Que todos los días tienen fuegos de artificio. Todos los días son 4 de julio en Irak.
Vaya.
Eso sí, y ahora están acosados por. Por
los integristas, sí. No, pero es que es la hostia. Es que ese país no ha tenido... Ha tenido bombardeos... Entre los bombardeos de uno, bombardeos del otro. Y ahora los yihadistas es que no les dejan tranquilos a la pobre gente.
Pues yo creía que después de las dos intervenciones de Estados Unidos, pues se habían democratizado ya. Se había hecho un país libre, de verdad.
Lo que querían era el suco, sacar el suco que tenía, el que tiene el país.
Y luego que orden, jodidos.
Claro.
Que nos importa vuestras vidas y existencias.
El salto se mantuvo en secreto hasta el jueves en la mañana, en parte para permitir que Bush decidiera si lo haría porque las condiciones climáticas eran menos que ideales debido a nubes de baja altura. Bueno, todo esto es un reportaje de cómo se tiran paracaídas el capullo este, y estoy harta de leerlo.
Con lo interesante que es, que hay que ver. Es
interesantísimo. Sí. Todo el rato, sus sensaciones, lo bien y lo valiente y lo guay que es. Anda ya.
Pues vamos ahora con un compatriota de Bush, que me parece, pero que está en el eje del mal. Esto me parece que no está mencido por Dios, sino todo lo contrario. Estamos hablando de Yellow Biafra, que será la excepción Giri. Y vamos a poner la canción John Dillinger.
Dillinger was a bad, bad man. He robbed banks, he had a gang. Not the kind we know today by our presidents, but the crime made for the airwaves in everybody's face. Jack Dillinger! Jack Dillinger! John Dillinger! Jack Dillinger! Jack Dillinger! John Dillinger! In movies, news, and songs. So why they brand him public enemy number one? To keep people's minds off the Great Depression. And who should really hang for causing the whole thing? Give the public time to find his finger face and cry. So just like now, while she gets a free ride. Jack Dillinger! Jack Dillinger! Jack Dillinger! Jack Dillinger! Jack Dillinger! Johnny, Johnny baby, pop star or Patsy, maybe both at the same time, you sure came in handy. The theater, trophy wives in red. It's G-Man to the rescue. Open fire and the save. My hand heaved a kneel from the Woodbox gang. Got 3.5 in Leavenworth for small-time Ponzi schemes. He should have known better and be a free man. And he'd been working Wall Street for bonuses instead. Down the book in small-time crooks called Goldman Sachs wants. And the Bernie's made off with the stimulus and more. Jack Dillinger! Jack Dillinger! Jack Dillinger! Jack Dillinger! Jack Dillinger! Jack Dillinger!
Por supuesto, no podría, no está de más hacer un análisis de estas jornadas de exaltamiento monárquico y patrio.
Hombre, ¿y tanto?
Con la dedicación de Juanqui y luego el reinado ahora de Felipe VI. Y vamos a leer una cosa relacionada con esto, dentro de esta histeria de monárquica, porque aquí de este programa nos declaramos super monárquicos.
Hombre, ¿y tanto?
Y por
pero
eso
mucho.
Vamos a una manifestación sarcástica celebrada en Santiago de Compostela para proclamar a Froilán primero rey de Galiza.
¡Hombre, y tanto!
¡Viva Froilán!
¡Qué bien! ¡Y tanto! Y reina madre la Lenita.
A la Lenita, me encanta.
Claro.
Marcan como código de vestimenta acudir con boina azul y barba hipster. Y ven imprescindible ir limpios y aseados.
Nada de ir de con rastas y, sí, con, sí. Y con la mugre de...
Dada la categoría que se supone que tienen este tipo de personas. De
claro.
Sangre azul, aseados, higiene. Varios colectivos, partidos, sindicatos, organizaciones, ridiculistas de base. Me gusta ese término. Estos son de los nuestros. Han convocado para este jueves en Compostela una concentración lúdica y posterior manifestación sarcástica para proclamar a Froilán I rey de Galiza. La manifestación tendrá lugar a las 20 horas en la Plaza do Toural y requiere como código de vestimenta llevar boina azul y barba hipster, no como los jodidos carlistas que van con su boina roja.
No,
aquí los borbones, pero los borbones auténticos, porque claro, los carlistas también son borbones, pero quedaron muy relegados en el tiempo porque no permitían que la corona fuese a una mujer.
No, nosotros estamos de acuerdo, en que la reina legítima de España, de las Españas, sí. Es Elena de Borbón.
Sí, Elena.
Hombre, y tanto.
Sí. Y el príncipe Froilán.
Y Froilán, el príncipe de Galiza.
Sí, sí.
Y con el futuro rey.
Con lo que le encanta también disparar. Y entonces podría resucitar las cacerías que había en el Pazo de Meiras.
Claro.
Del anterior, bueno, ya el anterior al anterior jefe de Estado.
Ajá.
El Francisco Paquito.
Sí, sí.
Pues bien, sigamos. Y ven imprescindible acudir limpios aseados, porque claro, somos gente de bien, no perroflautas ni republicanos, aclaran. Por supuesto.
Claro, por supuesto.
Desparasitaos.
Y tanto.
Según han explicado, con su convocatoria reivindican el inalienable derecho al trono histórico Reino de Galiza, para que Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, de Malicharar y Borbón, y Cuenta Nueva... Además defienden la apertura de primarias a la gallega en la sucesión al trono de España, con vistas a que pueda concurrir su candidata favorita y la de todos nosotros,
y, hombre,
que es ni más ni menos doña Elena de Borbón.
Claro.
Que es super riquiña, que es un término gallego que significa más o menos que es super guapa.
Claro.
Que es muy guapa y es muy afable, todo lo tiene. Tanto lo físico como con su, tiene belleza interior y belleza exterior. Ese término pues englobaría todo eso. Es un convenio, es un equilibrio. Infanta Elena está realmente equilibrada.
Claro,
sí.
Es muy riquiña.
Sí, muy riquiña. Y sobre todo me encantan las imágenes de cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92.
Uy, anda que no ha llovido de eso,
Cuando se puso emocionada ante el desfile del principito, ahora llamado Felipe VI, portando la bandera patria, y esas lágrimas que tuvo doña Infanta.
Claro.
Las cuales en mal ahora algunos programas de estos periféricos del noreste, que ahora son así un poco separatistas, pues hicieron un poco de...
De cachondeíto.
De cachondeíto, pero así de forma bastante tibia. Y a través de eso se organizó un gran escándalo, porque eran tiempos en los cuales a la familia real pues no se le podía tocar lo más
era incuestionable,
mismo,
ni la más
claro. Mínima bromita. Ajá.
Nada, ¿eh?
Porque nos habían
de cachondeíto,
salvado
¿eh?
De la dictadura, nos habían traído la democracia y claro. La libertad.
Y nos habían salvado del 23F.
Por supuesto. Con su discurso ese famoso de madrugada, de cuando todo el pescado estaba vendido y salió con su traje de capitán general de todos los ejércitos, que ahora en buena hora pasará y ha pasado a su hijo Felipe VI. Pues bien, volviendo otra vez al 92 y a los ascarrillos derivados de las lágrimas de doña Infanta Elena, pues ni más ni menos que Jordi Pujol pues tuvo que ir a disculparse ante la Casa Real, porque había sido un poco un desvarío. Eso ocurrió.
Ya.
Pues volvamos otra vez. Mejores galas. Los convocantes a la protesta lúdica de este jueves en Compostela llaman a acudir a la cita con las mejores galas y apelan a demostrar que son más que ellos los 8 Felipe Sextistas que se juntaron en el Toural el otro día. Claro que está, que sí.
Claro.
¡Viva el helenismo fruelanista!
No, si somos más.
Sí.
Hombre, ¿qué se creen los felipistas sexistas, hombre?
Sí. Se tenía que originar otra guerra, ¿por qué no?
Claro.
Sí.
Una guerra por la sucesión a la corona.
Entre los helenistas y los felipistas.
¡Qué bonito!
Sí.
¡Qué romántico!
Unidos comeremos mierda, pero la comeremos en un mismo plato. Y ya se sabe que el roce hace el cariño, ironizan. Además piden acudir con banderas del reino suevo y de Galiza. Nada de estrellas rojas.
Nada.
Ni trapitos raros, ¿eh?
Nada.
Los conocemos.
No. Y los perroflautas a ver si se duchan,
sí,
ya.
A ver si se duchan una vez y no nos contagian con sus infecciones. Sí. Y dicho eso, ¡viva la Infanta Elena!
¡Viva la Infanta Elena! ¡Y viva Froilán!
¡Hala! Dicho está. Y después de estas incoherencias, pues me parece que nos tendrían que poner unas mordazas, ¿a que sí?
Sí, pondremos un tema de mordazas titulado Consume.
Sí, y de paso nos las pondremos a nosotras mismas.
Sí.
Las mordazas.
Sí, nos conviene, sí.
¡Consume! Un mundo lleno de objetos y madre a tu alrededor. Un mundo de mentes ciegas y enfermas que lo tienen todo aunque no sirva para nada. Compra, consume, pierde de recordar. Tantas sobre productos no te dejan descansar. Has pasado de persona a ser una máquina. Has perdido tu ilusión y tu felicidad. De vida, de colores y de ilusión. Un mundo lleno de objetos y nada alrededor. Un mundo lleno de mentes ciegas y enfermas. Quiero que todo que nos iba a parar.
¡Compra!
¡Consume!
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 ¡Compra!
¡Consume! Toma el capital, pues toma el capital. Yeah. Un mundo lleno de vida, de colores y de ilusión. Un mundo lleno de objetos y nada a tu alrededor. Un mundo de mentes ciegas y enfermas. Que lo quieren todo, que no sirva para nada. Consume,
compra,
consume,
compra,
ahora vamos a hacer una pequeña selección de noticia, bueno, de leyes absurdas a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta, que bueno, que ya en alguna ocasión en el programa pues ya hemos hecho
sí,
mención.
Sí, algunas de ellas, pero
algunas
hay tantas.
De ellas, pero que hay tantas que, mira.
Que da para varios días.
Sí. Pues bien, empezamos con la primera. En Vermont, Estados Unidos, las mujeres necesitan permiso y autorización de su marido para usar dentadura postiza.
Me parece muy interesante. Claro que claro. Sí. Vemos que siguen defendiendo los principios del puritanismo.
Y tanto.
Los cuales jamás se deberían perder.
En York, Inglaterra, es legal asesinar a un escocés si está dentro de las antiguas murallas y solo si se usa arco y flechas.
Muy importante. Claro. Te levantas un día, te encuentras un escocés en las antiguas murallas y ¿qué haces, eh?
Claro.
Lo que haces es por un arco, una flecha y dispararle. ¿Qué haces, intruso?
Hombre, tanto.
Sí. Que igual luego, claro, como a los escoceses también les gusta tanto el drinking, luego se ponen igual a mear y a marcar el territorio. Y eso no se puede permitir.
No, de eso nada.
Claro, no, de eso nada.
Hombre. Pues bien, en Indonesia la masturbación está condenada con la decapitación.
¡Carajo! Esas son medidas extremas.
Y muy proporcionadas.
Sí. Entonces ahí sí que se hace, sí que hace falta esconderse bien, ¿eh?
Y bien, tanto.
Por si acaso, porque te juegas el pellejo. Y aparte ahí de...
¿Y la cabeza?
Sí. Aparte, esto superan con creces a la religión católica, que dice que te queda ciego, pues ahí no, ahí directamente te rebanan.
Te corta la cabeza, ¿sí?
Sí.
Pues bien, en el Parlamento Británico es ilegal morir.
Sí. ¿Y qué pasa si mueres? ¿Te van a condenar luego?
Pues te condenan, claro.
¿Te condenan a qué? ¿A ir al infierno?
En Atlanta, en Estados Unidos, es ilegal atar una jirafa a un poste telefónico.
Solo una jirafa, ¿no?
Si solo una jirafa.
Animal, o...
Sí, no, si un rinoceronte, por ejemplo, sí.
Incluido algún bípedo, no pasa nada.
No pasa nada. Sí.
O sea, que son jirafistas.
Sí.
Pero solo si se ata un poste, claro.
Claro. Sí. Y en Atlanta.
Y en Atlanta.
Como si hubiera, está lleno de jirafas Atlanta.
Y sobre todo de botellas de esa marca comercial de cola.
Claro.
Porque ahí está la fábrica principal.
En Francia, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, el 70% de la música tiene que ser francesa.
¿Y,
si no, pues no. Lo que pasa es que tanta música tienen en Francia para ocupar el 70% de...
¿Qué franja horaria has dicho?
Desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde.
O sea, que deben tener en todo el país contratado a gente exclusivamente ese cuarto de hora para ir investigando a ver si trincan a alguien escuchando música no francesa.
Claro.
¿Sí? Pues, pues se crea empleo de esa forma.
Claro.
¿Tú a qué te dedicas? Pues yo tengo mi curro, es un cuarto de hora al día, puedes ir a indagar, a ver quién es antifrancés, ¿eh?
Claro.
Porque se empieza poniendo música extranjera y luego se acaba adoptando ciertas costumbres nada recomendables.
En Suecia, la prostitución es ilegal, pero usar el servicio de la prostitución es legal.
Bueno, como
¿en qué quedamos?
Sitios, ¿no?
A ver.
Sí, sí. Eso me parece que ocurre en muchos lugares.
Ya, pero bueno, pero es bastante absurdo, ¿no?
Sí, lo es. Pero por eso están las leyes absurdas.
En México no se permite quemar muñecas.
Ah, ¿y sin muñecos?
Muñecas, o sea, una Barbie o sí, una Nancy. Pues no, no hay que quemarlas.
O sea, que es una ley hecha por las Skunk, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Protegiendo a la muñeca y no al muñeco.
No lo sé.
¿O será algo que ver con el partido mexiquista? ¿Cómo era el partido este que leemos?
El partido mexicanista.
Exacto.
No, estos eran los que querían la bomba nuclear para México.
Muy necesaria, por otra
parte. Muy necesario, sí, para bombardear a los enemigos de la patria.
Ahora incluso decían que incluso hasta el Black Power, las protestas de Brasil, pues incluso algún grupo de estos estaba en ello, intentando hacerse con la bomba H. El bloque negro.
Hombre, es que yo estoy a favor de que todo Dios tenga su bomba nuclear en casa.
Desde nacimiento, el derecho de nacer, el derecho a atomizarse.
Claro.
La autodefensa.
Entonces estaría todo equilibrado.
Sí, el equilibrio verdadero del poder.
Ahí está. Sí. En China es ilegal inscribirse en una universidad si no eres inteligente.
Claro, pues entre otras cosas, por si no eres muy inteligente, igual no llegas, ¿no? Digo yo. Pero claro, dentro de la universidad hay mucha gente también que llega no siendo inteligente.
Claro. En Singapur el sexo oral está prohibido a menos que se practique como entretenimiento.
Ah, o sea que tienes que diferenciar,
claro,
¿no?
Claro.
Que esto no es entretenimiento.
Ajá.
Si no lo haces así, pues es chungo.
No, es que lo hago por necesidad, o lo hago por obligación, o lo hago por...
O lo hago porque me da asco y así lo hago.
No, tiene que ser por entretenimiento.
Y entonces hay cierta gente que se dedicará a eso, ¿no? A investigar, a indagar, a ver
Hombre,
quién no lo hace.
Claro.
Tengo ganas de
Pues ahora vamos a reventar un tema de Mamá Ladilla del disco Pobre de mí. Y la canción no tengo ni zorra porque no la pone. Pondremos una al azar, ya lo que salga, ala.
Ala.
Así somos.
Gran cabeza, háblanos de tu grandeza. Gran cabeza, comunícate. Gran cabeza, sostener la gran proeza. Gran cabeza, cantamos en tu honor. Gran cabeza, gigantesca pieza. Gran cabeza, moscas cojoneras en tu madriguera. Gran cabeza, habla ya por Dios, empieza. Gran cabeza, en fin, explícanos. Gran cabeza, muéstranos tu gran destreza. Gran cabeza, te adoramos, óyenos. Gran cabeza, gran peligros y tropiezas. Gran cabeza, defiende las fronteras de tu ratonera. Los apóstoles del Dios de la maceta, somos transmisores de la única verdad. Ese dogma sacro que dictó nuestro profeta. Odio a ese cerdo. Gran cabeza, cuán intensa es tu belleza. Gran cabeza, háblanos de ti. Gran cabeza, nuestro pozo de certeza. Gran cabeza, danos de beber. Gran cabeza, tu equipo va en cabeza. Gran cabeza, bendita seas entre las
viajamos, como no, otra vez a Gringolandia, que es una fuente inagotable de absurdeces. A juicio, hombre disfrazado de Spiderman en Nueva York.
¿Y por qué no?
Claro.
Digo yo, ¿no?
El hombre araña. El hombre es acusado de haber golpeado a una mujer, que se negó a darle dinero por posar para una foto con su hijo. Nueva York no es uno de los episodios más populares de Spiderman, porque trata del superhéroe que batalla contra una madre que le tira un puñado de nieve en el centro turístico de Nueva York. Y ahora, hablando de Spider-Man, me recuerdo que una criatura que se parecía a mí, incluso podría ser hasta yo, con 9 años, llevó un disfraz.
De Spider-Man, bueno.
Sí, sí, de el hombre araña, que estaba de moda en aquella época.
Y ahora está de moda,
sí,
también.
Así me explico muchas cosas. Uno de los hombres disfrazados que merodean por el Times Square fue a juicio el martes bajo acusaciones de que golpeó a una mujer porque se negó a darle dinero a cambio de posar para una foto con su hijo en febrero del 2013. Victoria, que era la mujer presuntamente agredida, dice que Philip Williams, el Superman, digo el Spiderman, le gritó obscenidades y la golpeó con la cara después de que lo amonestó y le tiró nieve. La abogada de Williams dice que él simplemente se defendió al caerle un pedazo de hielo en la cabeza. O sea que, según la versión de Spider-Man, se ve que le tiró un bolazo de nieve la mujer. Sí. Entonces, si es Spider-Man y tiene superpoderes, pues no tendría problemas, ¿no? Se podría trepar por las paredes con la tela de araña.
No, yo me imagino la escena y este tío tiene que ser un maleducado, pero...
Bueno, y en Nueva York, pues, ya. La Grand City. Sí, y además, sí. Hace una pregunta que habría que tener superpoderes para responder. ¿Realmente se puede estar totalmente seguro de que Williams era la persona enmascarada en ese lugar? Claro. Podría ser otro cualquiera, ¿no? En realidad, el castigo, o podría ser el mismo Spider-Man, porque yo creo en Spider-Man.
Ah, yo también. Y en el ratoncito Pérez.
Sí, sí. Y en Superman. Sí.
Y los Reyes Magos.
Por supuesto. E incluso hasta los Reyes Magos.
Dios. Vagones. Y Dios.
Y en Elena. En realidad, el castigo podría ser una cuestión seria. Un prontuario policial y 90 días de cárcel, pues Williams es acusado de acoso y otros cargos. Pero hay algo de surrealista en todo esto. Una de las pruebas es un traje de Spider-Man y una de las preguntas decisivas es si había por allí un Batman. Incluso uno de los jueces, Anthony Ferrara, no pudo resistir la tentación de hacer referencia al cómic cuando describió el momento en que la policía arrestó a Williams de 36 años. Y dijo así: estuvieron persiguiendo a Spider-Man, que al parecer no tenía manera de escapar. Joder, ni siquiera con los superpoderes. Pues mira, mierda de hombre araña.
Pues sí.
Dijo el juez en una audiencia preliminar.
Cachondeito encima, cachondeito.
¿Eh? El caso, que está entre varios que han surgido en los últimos años relacionados con personas disfrazadas de personajes que se ganan la vida fotografiándose con turistas en el centro de Manhattan. Hubo un caso que un hombre disfrazado de Cookie Monster fue acusado de empujar a un pequeño de 2 años.
O sea, qué bordes son, ¿no?
Los superhéroes. Posiblemente pues no son muy amigos de los niños, parece ser. En otro, un hombre disfrazado de Super Mario fue acusado de manosear a una mujer. Y otro vestido de Elmo se declaró culpable de haber lanzado una diatriba antisemita. Toma ya.
Menuda fauna que hay por ahí. Sí. Por Nueva York disfrazada de personajes.
Es que en Nueva York, como hay tanta gente, pasa eso.
Ya.
Hay un porcentaje de friqueza pues más elevado que en el resto del mundo.
Bueno, pero quiero decir que a lo mejor en proporción de población y porcentajes, a lo mejor sí. Se gana la palma. Si Nueva York fuera un pueblo de la medida de...
Como Dios manda americano, ¿no?
No, ya, pero quiero decir que Nueva York, aparte de ser enorme... Y de contener un alto número de frikis, pues creo que además en porcentaje hay más frikis.
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Y aparte, por eso tiene la mala fama bien merecida por parte del americano profundo y puro. Sí, que siempre desprecia y odia en Nueva York porque dice que ahí no puede pasar nada bueno. Porque claro. Es un símbolo de degeneración. De drogadicción, de vicios y de gente desequilibrada. Incluso salen hasta Woody Allen, entre otros. Pues nada, después de toda esta sarta de idioteces, viene el glorioso momento del programa, que es cuando nos largamos de una jodida vez.
Sí.
Sí.
Sí, ya era hora,
Y no hay más ya. Sí. Y ya le
vale. Ganas.
Sí, claro. Que nos piramos ya.
Venga.
Hemos estado yo y tú. Ha estado también el ventilador para ir dando vueltas, el cual, pues. Pues no se queja. Mira, una llamada, un poco de ruido, pero no dice nada.
Una llamada fantasma a un móvil.
Sí, sí. De uno que está más para allá también. Que para acá. Y nada. Os dejaremos con algunos temas varios. Y pues hasta otra, evidentemente.
¡Hala!
Mafia carbonera, pierden los talleres, mafia de panera. aguantar. ¿Cuántas veces ya he muerto? ¿Qué vuelto a resucitar? De sentirme vivo otra vez, me echo a llorar. De sentirme vivo otra vez, me echo a llorar. Así son las cosas en mi paranoia. Todo parece una jodida broma. Todo es negro, violenta y feo. Es el fondo de mi corazón. Es el fondo de mi corazón. Y me llaman loco, 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 loco. Y me llaman loco, 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 loco. Loco, 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 loco
pensar en nada nuevo. Tiñas de tu arroyo rima todo trapo. Donde a los soldados en el fondo del infierno, así.